Radio 5 Todo Noticias. Burgos. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pasan 45 minutos de las 8 de la mañana. Es tiempo ya de repasar todas las noticias de Burgos. Hasta las 9 les contaremos la actualidad de nuestra ciudad y provincia. Antes vamos a conocer la información del tiempo. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ascenso térmico muy notable este viernes en la provincia de Burgos. La madrugada ha sido fría, incluso con algunas heladas, pero durante el día en algunas zonas vamos a superar los 20 grados. Está previsto llegar a 23 grados en Miranda de Ebro, 21 en Aranda de Duero, 20 grados en Burgos capital y 19 en Briviesca. El cielo poco nuboso despejado, día estable y soleado, y durante el fin de semana las temperaturas van a seguir en valores similares, aunque tienden a descender un poco, pero el descenso más significativo de las temperaturas se espera a partir del lunes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz. En estos momentos en la capital burgalesa tenemos cielos despejados, termómetros que marcan un grado. Reciban un saludo de quien les habla, Luján Ortigüela. En la parte técnica está Flora Arnaiz. Comenzamos. Y hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Burgos.
La portavoz del PP en el consistorio, Andrea Ballesteros, ha asegurado que no hay un acuerdo cerrado todavía con Vox en cuanto a la implantación de la zona de bajas emisiones, por lo que no se va a debatir en pleno.
En tal caso, en el proyecto, ¿no?, que desarrolló la anterior equipo de gobierno, se aplican en tal caso moratorias, o sea, con lo cual creo que cumplimos con lo que en el acuerdo de gobierno de PP y Vox en su momento se aprobó, se firmó. Ese acuerdo de gobierno no indicaba que no fuera a haber zona de bajas emisiones, indicaba que en este caso la zona de bajas emisiones iba a reducir al mínimo posible, que es lo que desde el PP hemos tratado de defender, que es que se ha reducido al mínimo posible.
Y dice que la aprobación inicial de la ordenanza en pleno no se puede demorar más allá de este mes para no perder los fondos europeos.
Consideramos que es un tema prioritario para aprobar cuanto antes, porque como bien saben está supeditado a fondos europeos que no solo afectan al proyecto de la zona de bajas emisiones, sino que también afectan a obras que ya están finalizadas.
Cambiamos de asunto porque en España se estima que el 30% de los trabajadores no cuenta con una cualificación reconocida. Este jueves, más de 60 delegados de las distintas federaciones del ramo de Comisiones Obreras se han reunido en Burgos para asesorar y dar a conocer el proceso de acreditación de competencias profesionales.
Con él, cualquier trabajador podrá recibir una acreditación oficial si han adquirido sus conocimientos profesionales a través de la experiencia laboral u otras vías no formales. Carmen Álvarez es secretaria de Formación y Política Industrial de Comisiones Obreras en Castilla y León.
El procedimiento de acreditación de competencias en España está pensado para las cualificaciones de nivel más bajo, es decir, no se acredita un grado universitario, pero sí que se acreditan cualificaciones que pueden tener hasta nivel 3, o sea, pueden ser cualificaciones que formen parte de un título de grado medio o de grado superior de formación profesional. Lo que queremos es impulsar este procedimiento, darlo a conocer, que la gente lo utilice, porque por todas partes lo que escuchamos es que en los próximos años va a haber mucha gente que se va a quedar sin cualificación y que cada vez más el mercado de trabajo va a exigir que las personas tengan una formación reconocida.
Este proceso, asegura, sirve para consolidar y asegurar el empleo, además de que los trabajadores tengan la opción de continuar formándose. Y es que, como señala, el mercado laboral es cada vez más demandante.
Pero el problema de la acreditación, hay sectores donde es muy importante, sectores como la hostelería. Hay mucha gente que está trabajando en la hostelería desde hace mucho tiempo y que debería de tratar de pasar por un proceso de acreditación porque no tiene ninguna formación reconocida. Por ejemplo, construcción. Construcción es un sector donde hay un problema de mano de obra, que constantemente las empresas lo están diciendo, y servicios sociales también tiene dificultades para contratar. Y en general es un procedimiento que nosotros lo que queremos es que no sea un procedimiento individual que haga cada persona, sino que realmente sea algo en lo que se impliquen los sectores y las empresas.
También les contamos que el historiador del arte, el burgalés René Jesús Payo, ha sido el encargado de leer el discurso de agradecimiento en nombre de los reconocidos con los premios Castilla y León 2023 en el acto que se ha celebrado este jueves en el Centro Cultural Miguel Delibes. Payo ha sido galardonado con el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades y ha destacado la contribución de la comunidad de Castilla y León a definir la médula del ser hispano.
Se ha afirmado, y a mi juicio con razón, que Castilla y León es el corazón de España. Un corazón que ha irrigado sangre a nuestro país de manera generosa, aunque en algunos momentos de su historia esto haya supuesto que quedara exhausta, por un esfuerzo al que vosotros, queridos compañeros de estrado, seguís contribuyendo, como otros muchos de los nuestros, de ayer y de hoy, desde aquí.
9:10, vamos ya con nuestro tiempo de entrevista.
La Fundación Miradas lanza el proyecto Yo, Mujer Autista, que está dirigido a brindar visibilidad y apoyo a las mujeres autistas en su día a día. Con nosotros tenemos a María Merino, ella es directora técnica de la Fundación y coordinadora de este proyecto. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
María, Yo, Mujer Autista aborda temáticas del día a día, decíamos, como la menstruación, la vulnerabilidad frente a las relaciones abusivas, la sexualidad, incluso aplicaciones de citas, consejos saludables. ¿Qué desafíos comunes enfrentan estas mujeres con autismo en sus vivencias cotidianas?
Bueno, en su historia de vida presentan muchísimos desafíos, desde fundamentales, los que presenta cualquier persona con autismo, como lidiar con las alteraciones sensoriales, con los ruidos en los sitios, con la cantidad de movimiento de gente, el contacto físico, las texturas de los alimentos. Todas esas cosas les generan una ansiedad base que a la mayor parte de las personas pues no se la genera, ¿no? Y es acumulativa también con las dificultades o desafíos de las relaciones sociales. En concreto, las mujeres tienden más al camuflaje, es decir, a prepararse las conversaciones, a imitar a otras mujeres, para relacionarse socialmente, y esto tiene un coste emocional y físico bastante profundo a medio y largo plazo.
Decía, esa vulnerabilidad frente a relaciones abusivas, ¿las mujeres con autismo reciben más abusos, incluso sexuales, abusos sexuales, que el resto de mujeres?
Sí, hay estudios, a nivel nacional no hay estudios, pero a nivel internacional sí que hay estudios sobre la violencia y el abuso sexual, por ejemplo, en mujeres autistas, y hay mayor prevalencia. La verdad es que ellas son mucho más vulnerables por varios motivos. Uno, porque, por ejemplo, les cuesta mucho identificar si se pueden fiar de alguien o no, por la comprensión de las intenciones de las personas, ¿no? Lo que se llama cognición social, que en el autismo está afectado. Entonces tienden a confiar en aquellas personas que aparentemente les tratan bien. Así que el tipo de abuso que suele ser más frecuente también es en un entorno conocido en el que aparentemente ellas confían. También tienen más deseo de encajar a todo precio, ¿no? Entonces el hecho de que alguien les haga caso lo valoran como un tesoro muy importante y son muy tendentes a agradar al máximo. Tienen dificultades con la identificación de sensaciones, con la comunicación de ayuda, ¿no? Por ejemplo, decir, me está pasando esto. O sea, identificarlo y comunicarlo, que son habilidades pragmáticas, también están alteradas en el autismo y por eso estas mujeres son mucho más vulnerables.
Precisamente en tu artículo publicado en la web yomujerautista.com escribes: las relaciones sexuales les facilitan contar con una relación estable, sea de la naturaleza que sea. ¿Cómo interfiere el TEA a la hora de entender el consentimiento y también el respeto a las propias barreras?
Pues es muy buena pregunta porque, mira, por ejemplo, te voy a contar alguna experiencia que se repite en muchas mujeres, que es cuando llegan a la vida adulta, se dan cuenta de que en algún momento de su vida han estado en una situación abusiva, pero también saben que en el momento no lo identificaban con claridad y es más, no decían que no. Claro, el no decir que no significa que estás consintiendo, porque tu cuerpo reacciona. Realmente si no estás, por ejemplo, excitada o lubricada, pues evidentemente eso es una señal física que la otra persona debería captar. O si no haces nada por tener una relación, son señales que da el cuerpo y que en principio otras personas captan y respetan, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, el tema del consentimiento es muy importante trabajarlo específicamente, pues porque sí que hay algunos indicadores. A veces hay chicas que no saben muy bien si quieren hacer algo o no y de repente te preguntan, ¿no? Cuando están trabajando con profesionales especializados Y ahí tú les puedes indicar, ¿no? El simple hecho de que me estés preguntando es una alerta. Pero claro, las identifican mucho más tarde y por lo tanto también les cuesta mucho más decir que no. También es una habilidad pragmática decirle a alguien para o no quiero esto.
María, yo, mujer autista, ya hablando del proyecto, no solo buscas ser un referente de información y apoyo, sino también que está abierto, ¿no?, a ser un espacio inclusivo y participativo, ¿no es así?
Eso es. De momento lo que hemos hecho ha sido grupos con chicas y con mujeres que nos han aportado ellas pues los temas que les interesaban, que realmente les preocupaban, nos han estado compartiendo estas dificultades, las hemos propuesto el participar con una supervisión, porque el proyecto es un proyecto profesionalizado, con la colaboración y de manera co-creada con mujeres autistas, pero que lo que busca es dar información de calidad sustentada en la evidencia científica.
Pues María Merino, directora técnica de la Fundación Miradas y coordinadora de Yo Mujer Autista, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Nacional.
Muchísimas gracias a vosotros.
4 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Esta tarde, a partir de las 7, en el hall del Teatro Principal, se va a poder disfrutar de una nueva sesión de baile para mayores. Marta Lera.
Esta jornada estará amenizada por la orquesta burgalesa Papamoscas y espera contar de nuevo con una gran afluencia. Carolina Álvarez, concejala de festejos.
Estamos muy contentos porque desde que esta medida se puso en marcha, desde que este programa lo pusimos en marcha en verano, en el mes de agosto, han pasado por las distintas escenificaciones que hemos realizado de las tardes de baile más de 6.000 personas. Y si hubiese habido en las zonas de interior mayor aforo, pues seguro que lo hubiésemos superado con creces.
Esta nueva sesión se va a realizar en una sala más grande, en la que van a caber 50 personas más y habrá servicio de guardarropa. Además, se espera que pronto, si el tiempo lo permite, estas sesiones se vuelvan a ser al aire libre y así se pueda ampliar el aforo.
Posiblemente, la próxima convocatoria que realizaremos en mayo, ya podremos hacerla en exteriores. Para esa ocasión, pues bueno, tenemos seleccionados un montón de parques de la ciudad que reúnen las condiciones necesarias para poderlos ubicar allí. Pero estaremos pendientes de cómo a nivel climatológico se va desarrollando el mes de mayo y así tomaremos la decisión.
Vamos ya con los deportes. En Fútbol Derby Burgales, el Burgos y el Mirandés se enfrentan este domingo a las 6:30 de la tarde en Anduba, en una jornada de especial relevancia para ambos equipos, Julen Palomares.
Sí, porque mientras los rojillos luchan por escapar del descenso, los blanquinegros aspiran a los playoffs. Esta contienda ha hecho que prácticamente todas las localidades del estadio estén ocupadas a estas alturas. Anderson Arroyo, jugador del Burgos, está muy emocionado.
Al final nosotros no nos vamos a poner ahora a mirar la clasificación. Creo que va a ser un partido muy bonito porque al final sabemos todo lo que nos estamos jugando y tanto nosotros como ellos, creo que va a ser un partido muy importante para ambos y creo que el domingo va a ser un buen espectáculo.
Por su parte, el Mirandés afronta un derbi con la necesidad de puntuar. Escuchamos al jugador rojillo, Juan María.
A la altura de liga ya toca ganar, toca tirar para arriba, sacar puntos de donde sea y ya te digo, el otro día hacemos un buen punto en Oviedo, el equipo lo trabajó, lo consiguió y bueno, al final tuvimos el premio a última de partido y bueno, y ahora viene un partido bonito, un partido ilusionante y ya te digo, vamos a por los 3 puntos porque los queremos y toca tenerlos.
Y en baloncesto, los dos equipos burgaleses juegan mañana. El San Pablo recibirá en el Coliseum al Oviedo y al Tizona le tocará viajar para medirse al Valladolid.
Terminamos con música.
Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma.
A las 9:30 de esta noche en el Forum de la Evolución hay concierto de Malú, que está celebrando los 25 años de la publicación de su primer álbum, Aprendiz.
Cuando callan y ahora todo.
Malú viene a Burgos a cantar sus éxitos más reconocidos como el que escuchamos. Ahora tú, les dejamos con Malú, volvemos con más información de Burgos a las 2:05 de la tarde.
todo.